Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Esta semana ya hemos visto diversas vallas publicitarias en ciudades de todo el mundo y en algunas vallas de metro anunciando la próxima llegada del iPhone X, prevista para el 3 de noviembre. Hemos compartido en Twitter algunas de estas fotografías. Esto sucede a 15 días para que puedas hacer las reservas del nuevo iPhone X. Talismán es el título de un cortometraje de terror en realidad virtual rodado en 360 grados proyectado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. La película narra la historia de tres albañiles que se encuentran un misterioso talismán. Los espectadores se sientan en sillas giratorias, visionan el filme en la pantalla de su móvil acoplada a unas gafas de realidad virtual con auriculares. En nuestras redes sociales hemos compartido el enlace del tráiler de Talismán. Esta noticia nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Crees que el futuro del cine será ver las películas con gafas de realidad virtual? Ya puedes darnos tu opinión en Twitter y seguir la conversación con @territorymac. ¿Crees que el futuro del cine será ver las películas con gafas de realidad virtual? Síguenos en Twitter, en @territorymac.
Hoy en Territori Mac
conversaremos con Javier Durá, director de Afterdata y miembro de la organización de la FileMaker Spanish DevCon 2017, que se celebrará en Madrid el 20 y el 21 de octubre. Dionís Guzmán, director de la Escuela ISTI Barcelona, explicará todos los detalles del máster en Data Analytics. Albert Navarro, periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCN On y del canal de YouTube Coches y Tráfico, explicará la experiencia de asistir a las sesiones gratuitas que Apple organizó para niños y niñas dedicadas a Star Wars y diseñadas para despertar su creatividad a través de la programación. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, fundador de Isenacode y Top Gadget TV, responderá a vuestras preguntas relacionadas con varios dispositivos de la compañía de la manzana. Jordi Ballarri, licenciado en Bellas Artes, dibujante de cómic con una trayectoria de 22 años, responderá a vuestras preguntas. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda tecnológica.
Síguenos en Twitter, en @territorymac.
¡Comenzamos! El 20 y 21 de octubre se celebrará en Madrid la FileMaker Spanish DevCon 2017, organizado por Afterdata y DBFile. Ahora conoceremos todos los detalles conversando con Javier Durá, director de Afterdata y miembro de la organización de la FileMaker Spanish DevCon 2017. Conectamos con Valencia. Javier, bienvenido a Territori Mac.
Hola, Jaume. Buenos días. Saludos cordiales desde Valencia.
¿Qué es una DevCon?
Una DevCon es la abreviatura de conferencia de desarrolladores, es decir, es un grupo de personas que trabajan con FileMaker que se reúnen para asistir a sesiones técnicas y también, y no menos importante, para charlar y conectar con otros desarrolladores de la plataforma.
Habéis seleccionado un destacado grupo de profesionales de la plataforma FileMaker para que compartan sus conocimientos con nosotros. ¿Quiénes son los ponentes y qué temas tratarán?
Hemos escogido a personas de distintos países que puedan aportar algo novedoso y que lógicamente hagan que la DevCon sea atractiva. Empezaremos con una sesión de Brad Freitag. Brad Freitag es el vicepresidente de ventas internacionales de FileMaker, que nos hablará de FileMaker como herramienta de negocio. También Nicolau Rabaseda nos hablará de cómo atraer nuevos proyectos con la plataforma Tableau. Es una plataforma que permite crear unos gráficos espectaculares y nos explicará Nicolau cómo conectarlo con FileMaker. Después ya haré una sesión sobre programación defensiva con FileMaker, es decir, cómo podemos utilizar la herramienta para que nuestros desarrollos puedan soportar las modificaciones que nos encarguen los clientes e incluso el uso inadecuado que puedan hacer. Pararemos para comer y por la tarde Anand Baghela, que es el Senior Product Manager de FileMaker, hará una sesión que nos hablará sobre FileMaker Cloud, hará una visión general de FileMaker Cloud. Y tras un descanso, Andrés López nos hablará de JSON. JSON es un lenguaje que ahora se relaciona muy bien con FileMaker a través de unas funciones nuevas. Pues bien, Andrés nos explicará cómo podemos implementarlo. Eso será el viernes. Después, el sábado, arrancaremos con la sesión de Klaus Laven, que desde Dinamarca viene, para hablarnos de cómo hospedar soluciones FileMaker. Después, Nicolás Franco hablará de flujos de trabajo con FileMaker, que es el sistema que utilizan en su empresa para trabajar con la plataforma. Jesús Sánchez explicará uno de los temas que más suele pedir la gente, y es cómo hago yo una solución en varios idiomas. Pararemos también a comer, y por la tarde, Elisenda Sala explicará cómo podemos gestionar calendarios con FileMaker, especialmente atacando sobre todo al API de Google. Y tras un descanso, la última sesión será de Humberto Becerra, que con ejemplos prácticos nos explicará cómo trabajar más deprisa con FileMaker.
Un programa muy completo con ponencias de una hora más 15 minutos para atender las preguntas de los asistentes.
Sí, nuestra intención es dar mucho tiempo para que el ponente pueda explicar aquello que quiere y sobre todo para que los asistentes puedan interactuar con él, aclarar las dudas que hayan podido existir o incluso plantear nuevas maneras de hacer las cosas.
Javier, revisando el programa de conferencias, vemos que hay una distinguida presencia de expertos internacionales.
Aparte de los ponentes nacionales, contamos con tres personas de FileMaker Estados Unidos: Anand Baghela y Brad Freitag, de los que ya he hablado antes. Y también viene Julie Sigfrinius, que es la responsable internacional de los FBAs, que hará una sesión solo para FBAs el viernes por la tarde. Y además, contamos con Klaus Laven, de Datamanix, que viene desde Dinamarca a hacer una sesión, y con Humberto Becerra, que viene desde Colombia también para hacer una sesión. Por lo tanto, creo que va a ser un evento bastante internacional. Además, también estarán presentes, aunque no harán sesión, trabajadores de FileMaker de Inglaterra y también las responsables de aquí, de España. Quiero decir que cualquiera que quiera tener un contacto directo con las personas de FileMaker lo va a poder hacer, va a poder conversar con ellos en los descansos, en la comida. Y creo que es una ocasión única, porque si no viajas a la DevCon de Estados Unidos, que se celebra en verano, va a ser bastante complicado que puedas conversar con estas personas.
La FileMaker Spanish DevCon 2017 es una buena ocasión para aprender, pero Javier, no todo va a ser trabajo, ¿eh?
Efectivamente. Y conscientes de ello, hemos montado un evento para el viernes por la noche. Es una cena, pero va a ser una cena muy centrada en que la gente pueda hablar unos con otros. Para eso, hemos buscado un sitio especial. Nos vamos a la terraza del GMH. Es un sitio que está en el centro de Madrid. Y nos vamos a subir a una zona reservada que hay en la azotea para tener allí una cena informal. Es decir, no habrá las típicas mesas ya fijadas, sino que estaremos más o menos de pie, habrá sillas y irán saliendo los camareros con la comida. De esta manera podremos tener tiempo para hablar de manera informal con los asistentes. Creo que va a ser de las cosas más divertidas del evento, no solo por las personas con las que vas a poder hablar, sino por el sitio, que es un sitio fantástico.
Por último, ¿dónde y cómo podemos inscribirnos a la FileMaker Spanish DevCon 2017?
Para inscribirse hay que entrar en la página web filemakerdevcon.es. Allí tenemos los distintos tipos de entrada. Para dar flexibilidad hemos creado tres tipos de entrada. Una entrada general, que vale 239 euros más impuestos, que nos permite el acceso a las sesiones y también los coffee breaks y las comidas. Si queremos asistir a la cena del viernes, podemos comprar la entrada de entrada más cena por 275 euros más impuestos, que incluye la entrada general más la cena. También hemos pensado que es posible que alguien quiera atraerse a alguna persona solamente a la cena. Pues hay una entrada de solo cena por 39 euros más impuestos. De esta manera cubrimos todo el abanico para que cualquiera pueda venir y participar en aquello en lo que quiera. Debo decir que las entradas son limitadas, ya que como máximo habrá 100 asistentes. Estamos ya cerca de cubrir el cupo, con lo cual, si alguien está pensando en asistir, que se registre lo antes posible. Como digo, entra en la página web, hay un botón rojo muy grande que pone regístrate y eso le lleva al formulario de inscripción para apuntarse. Este formulario estará abierto hasta el día 18 de octubre a las 2 del mediodía. Lógicamente, si el evento empieza el 20, tenemos que poner una fecha límite. Debo también agradecer a nuestros sponsors, que tenemos unos cuantos, su colaboración en el evento, y son los que han hecho posible que el precio de las entradas se haya mantenido bastante contenido.
Javier, gracias por explicarnos todos los detalles de la FileMaker Spanish DevCon 2017 y os deseamos muchos éxitos.
Gracias, Jaume. Desde aquí invito a todo el mundo a participar. Pensad que hay muy pocos eventos de FileMaker en nuestro país. Es una ocasión única para aprender, para conectar con otras personas y también, lógicamente, para pasárselo bien. Por lo tanto, entrad en filemakerdevcon.es y no dudéis en apuntaros lo antes posible. Muchas gracias, Jaume.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
Dinvestor publica que Apple está trabajando conjuntamente con LG en el desarrollo de un iPhone con pantalla plegable. LG Innotek sería la encargada de la construcción de la pantalla flexible para este iPhone. La motivación por este desarrollo sería que Samsung ha anunciado que en 2018 presentará un smartphone plegable. Los analistas especulan que el iPhone con pantalla plegable podría presentarse en 2020 y saldría al mercado en 2021.
Territory Mac, noticias.
Twitter ha actualizado su aplicación para el Apple TV. Ahora permite responder tweets que aparecen en el televisor directamente desde el iPhone o iPad.
Territory Mac, noticias.
Apple Insider apunta que la compañía de la manzana estaría pensando en alquilar una propiedad por un valor de $3.8 millones al año, con el objetivo de grabar sus producciones audiovisuales. Las instalaciones están ubicadas en la Ciénaga Expo, cerca de Culver City, y estarían disponibles, según las inmobiliarias, a partir del 1 de enero de 2018.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Ahora en Territory Mac hablamos del máster en Data Analytics con Dionís Guzmán, director de la escuela ISDI de Barcelona, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Conectamos con Barcelona. Dionís, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal estás?
Muy bien, cuéntanos, ¿a quién va dirigido este máster?
Principalmente el máster está dirigido a todos aquellos profesionales que, de alguna forma, estén en contacto con las nuevas tecnologías y hayan contrastado el hecho de que a día de hoy manejar toda la cantidad de datos y de información que se generan en los entornos vinculados con Internet o vinculados con proyectos digitales es de tal magnitud que si somos capaces de ponerla en valor nos vamos a encontrar con nuevas oportunidades de negocio y también, por otro lado, con nuevas oportunidades de empleabilidad, sobre todo porque nos va a permitir corregir, modificar e identificar opciones que para las empresas pueden abrir nuevas puertas a diferentes formas de ingresos y de facturación.
Bien, pues vamos a conocer más detalles. ¿Cuál es el programa de este máster?
Mira, básicamente hemos confeccionado el máster en Data Analytics intentando dar respuesta a una serie de necesidades bastante diversas. Aunque en un primer momento, cuando hablamos de Data Analytics, podría sonar a que nos vamos a centrar únicamente en aspectos como tremendamente técnicos o tecnológicos vinculados con el Big Data, que es importante, sería un programa que no encajaría del todo con el ADN que caracteriza a ISDI. ISDI principalmente es una escuela de negocios digital. Por lo tanto, lo que nosotros hemos pretendido con los diferentes programas que ponemos en marcha, incluyendo el MBA, es aportar a nuestra formación una visión y un ecosistema 360 en el que le demos un peso importante tanto a la tecnología como a la parte de negocio. Por lo tanto, en este programa estamos intentando conjugar y ayudar a crear y ayudar a formar un profesional híbrido que va a contar con, por un lado, capacidades, habilidades y competencias vinculadas con la gestión del Big Data y el análisis de datos, pero por otro lado, con una gestión de negocio bastante transversal, con una visión estratégica que realmente pueda compaginar y sacar lo mejor de las dos facetas, de la faceta más tecnológica y de la faceta más de negocio. Porque si no, nos vamos a quedar simplemente con analistas de datos que van a hacer un proceso de data mining entre cantidades ingentes de información, pero lo más importante es ser capaces de ponerlo en valor. Y el hecho de tener un programa centrado en Big Data es porque dentro, si ya Internet supuso una auténtica revolución y abrió las puertas de una nueva revolución industrial, valga la redundancia, algo similar puede estar a punto de pasar con el Big Data. Si algo caracteriza a Internet es las ingentes cantidades de información que es capaz de generar esta industria per se, y manejar toda esta información de forma correcta, bien orquestada y orientada a un objetivo de negocio, se está convirtiendo en una prioridad absoluta para muchísimas empresas, y esto es lo que intenta cubrir el máster a lo largo de sus diferentes módulos y de los diferentes apartados que lo caracterizan.
De Unis, ¿cuál es la metodología del máster en Data Analytics que estáis realizando en la Escuela ISDI de Barcelona? ¿Cuál es su enfoque?
Principalmente el MDA tiene a nivel metodológico un enfoque en el que intentamos combinar diferentes aspectos. Un 80% de la metodología del máster está centrado en lo que llamamos práctica pura, en el que los alumnos van a tener que realmente enfrentarse a casos reales de una manera absolutamente tutelada por nuestro equipo y por nuestros profesores para acompañarlos en la identificación de oportunidades y la resolución de problemas, que es uno de los elementos principales que vertebran todo el MDA. Hay una parte importante de contenidos y de formación individual que los alumnos van a poder gestionar con lecturas previas y con contenido que principalmente vamos a permitirles acceso vía online. Por otro lado, es presencial, con un horario que principalmente se va a mover en horario de fines de semana, los viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Y además vamos a contar con toda una serie de talleres personalizados en el que vamos a ver toda una serie de herramientas y diferentes acuerdos con empresas vinculadas con este sector, ¿no? Empresas para que podamos tener una certificación SAS, entre otras.
¿Quiénes forman el equipo de profesores?
El equipo de profesores es un claustro que hemos creado principalmente con lo que llamamos las primeras espadas o las primeras los profesionales más importantes que podemos encontrar en este ámbito y en estas disciplinas, tanto a nivel nacional como fuera. Contamos con la dirección de este máster, queda a cargo de nuestro compañero Jaume Clotet, que es partner de KPMG y es el director de este programa, pero por otro lado tenemos al CRM de Desigual, tenemos al Digital Marketing Director del Corte Inglés, al analista de información de Grupo Z. Tenemos figuras importantes, entre las que destacan también algunos nombres que dentro del entorno de Data Analytics son bastante reconocidos a nivel mundial, ¿no? Como Adam Greco, que es el Senior Partner de Analytics de Semitified, como Mieke Gertrui o como Aureli Pols. Tenemos belgas, canadienses, estadounidenses y alemanes que en un 40% conforman el claustro de este máster de Digital Analytics.
Por último, una vez finalizado este máster en Data Analytics, ¿qué posibilidades hay de acceder al mercado laboral?
Para todos los alumnos de todos los programas, incluido el MDA, tenemos lo que llamamos el soporte a la empleabilidad digital. El soporte a la empleabilidad digital lo que permite es poner a disposición del alumno una serie de recursos, entre los que destaca nuestro equipo interno de recursos humanos, que se encarga de acompañar a los estudiantes a lo largo del programa para identificar sus fortalezas, definir conjuntamente un horizonte de empleabilidad para que seamos capaces de ubicar cuáles son sus preferencias y ser capaces de priorizarlas, y a partir de ahí trabajar con todo el ecosistema de empresas con los que ISDI ya lleva tiempo trabajando. Bien porque son clientes de Formación in Company, bien porque tenemos alumnos que han acabado trabajando con ellos y eso facilita que acudan a nosotros gracias a nuestra bolsa de empleo, que se ha convertido en la mayor bolsa de empleo de profesionales digitales de España. Con la ventaja que este recruitment y este proceso de selección para las empresas es totalmente gratuita, puesto que de entrada es un coste que cubre el alumno con su matrícula. En el caso del MDA estamos hablando de que todo lo relacionado con Big Data se le augura una plena empleabilidad para las próximas 2 décadas. Y lo que nos sucede con muchos de nuestros alumnos es que o bien realizan algún cambio dentro de su propia compañía o bien dan un salto a una empresa diferente, sobre todo en los entornos de Business Analytics. Y en la primera edición nos hemos encontrado con profesionales que venían de startups, banca, consultoría y agencias de publicidad y marketing principalmente.
Accediendo a este máster en Data Analytics podrás convertirte en una experta o experto en la analítica de datos. Es un máster presencial en Madrid y Barcelona de 450 horas impartido por los mejores profesionales. Dionís, gracias por darnos detalles de este máster en Data Analytics.
Muchas gracias, Jaume. Gracias por invitarme, ha sido un placer y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Territory Mac.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
Geoff Belfiore, responsable de desarrollo de Windows 10, ha confirmado en su cuenta de Twitter que no lanzarán más actualizaciones ni productos para Windows 10 Mobile. Tan solo las actualizaciones de seguridad para los usuarios actuales.
Territory Mac, noticias.
Un informe realizado por Minchi Kuo, analista de KGI Securities, asegura que Face ID y la cámara TrueDepth del sistema de identificación facial del iPhone 10 llegará a la próxima generación del iPad Pro. En este informe no da pistas sobre si Apple eliminará también el botón Home y el sistema de identificación por huella dactilar Touch ID en la próxima generación del iPad Pro.
Territory Mac, noticias.
Apple tenía previsto hacer un documental para Apple Music dedicado a la figura de Elvis Presley en 10 episodios coproducidos por Weinstein Company. Pero Harvey Weinstein, responsable de la compañía, ha sido despedido por acoso sexual y Apple ha cancelado su contrato con esta compañía.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Coincidiendo con el Force Friday 2, el viernes 1 de septiembre y dentro del programa de sesiones prácticas Today at Apple, las Apple Store estrenaron dos nuevas sesiones gratuitas para niños y niñas dedicadas a Star Wars. Estas sesiones de una hora de duración estaban diseñadas para despertar su imaginación y creatividad a través de la programación, el dibujo, la creación de películas, la música y mucho más. Ahora vamos a conocer el grado de satisfacción de esta actividad conversando con Albert Navarro, periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCN On y del canal de YouTube Coches y Tráfico. Albert, bienvenido a Territory Mac.
Hola Jaume, ¿qué tal? Un placer como siempre estar aquí en Territory Mac con todos tus oyentes, a los que ya sabes que me encanta contarles cosas cada vez que me das la oportunidad y sobre todo es un placer compartir un rato contigo.
Estamos encantados de que estés con nosotros hoy en Territory Mac. Albert, ¿esta actividad a qué edades se recomienda y dónde podíais inscribiros?
Estas edades se recomiendan entre los 6 y los 12 años. La inscripción es gratuita en la web, se llama La Hora del Recreo y puedes ir a cualquier tienda de Apple que organice estos eventos. Nosotros estuvimos en la tienda de la maquinista, que es la que nos queda más cerca de casa, y allí fue donde llegamos para hacer esta actividad francamente muy interesante, porque se trata de programar, de que los niños se integren en el mundo de los programadores, de aquellos que mañana, dentro de un tiempo, harán apps para Apple o para cualquier otra marca, ¿por qué no? Y estarán trabajando y preparando cosas que serán francamente interesantes, muy interesantes y sobre todo muy integradas con todos los equipos de Apple. Estuvimos trabajando con un iPad para poder programar el equipo, para poderle dar más o menos espacio al droide, para decirle dónde tenía que girar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los niños descubrieron muchísimas cosas, sobre todo los grados, el tema de los grados, si hay que girar 90, 180, ¿sabes? Es algo que parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Y después para calcular el rato que tenían que ir andando hacia adelante, el momento exacto del giro, y fue, como te digo, algo muy, muy agradecido para los niños y sobre todo muy interesante para los padres, que ven cómo los pequeños tienen otra nueva forma de aprender cosas, de integrar el juego, de alguna manera, con las operaciones matemáticas y con el futuro de la programación, que es algo que ya no es tan futuro, es algo más real, pero que para ellos todavía tardará un tiempo en llegar.
Los droides favoritos de la galaxia llegaron a la hora del recreo. ¿Qué droides estaban disponibles?
Pues mira, los droides son los droides de Star Wars, que cobran vida con movimientos simples, con bucles, utilizando unos códigos que ya están marcados. No se trata de picar códigos, se trata de coger y poner ahora pasos para adelante. ¿Cuánto tiempo tiene que ir para adelante? 30 segundos. Cuando llega a los 30 segundos, ¿qué hace? Una pausa de un segundo. Y luego que gira 90 grados. Y luego tal, se trata de darle movimientos ya muy integrados en la propia aplicación que tenemos y que utilizábamos en el iPad, para que el droide en este caso se moviera. Era el BB-8, uno de ellos, y el otro era el R2-D2, algo que tú y yo estamos más familiarizados porque es de nuestra época, y el BB-8 es de los nuevos incorporados a Star Wars. La verdad es que es una maravilla lo que puedes llegar a hacer con estos droides que venden Apple y que no son excesivamente caros, y con los que puedes, eso sí, aprender mucho, muchísimo de programación y sobre todo de espacio y de matemáticas también, que también es muy importante para los más pequeños, sobre todo jugando. Matemáticas jugando, que es una maravilla.
Claro que sí. Pero habían más actividades, ¿verdad?
Sí, mira, hubo otra actividad también relacionada con el tema de Star Wars, que era crear tu propia película. Se trataba de montar un tráiler con imágenes auténticas de las películas de Star Wars. Les explicaron a los niños cuáles eran las técnicas de la creación de tráilers distintivas de Star Wars en un vídeo exclusivo del director de Los Últimos Jedi, es Rian Johnson. Y a continuación crearon el suyo con títulos, transiciones, efectos de sonido y música oficial de Star Wars, algo francamente interesante y muy divertido. Lo hicieron, desde luego, con el iPad y también con un software que parece inofensivo, parece que no tenga que hacer nada, pero que sirve para hacer spots de televisión, Jaume, que es el eMovie o el iMovie, como queráis llamarle. Un software muy potente, pequeño, sencillo, que es gratis, y como es gratis pensamos que no es capaz de hacer muchas cosas, pero que se integra a la perfección con el iPad, sobre todo con el iPad Pro, con los otros también, y que te permite hacer magníficas películas, te permite hacer de director, o intentarlo por lo menos.
Y al ver cómo se lo pasaron los niños y las niñas en estas actividades.
Bah, los niños se lo pasaron de muerte. Uh-huh. Los padres también. Yo acabé sentado en el suelo, los otros padres también. Aquello, venga, una pequeña competición sana, venga, sí, que llego yo primero, ¿qué tal? Y había momentos que pensabas, ¿qué hago yo compitiendo? Pero si se trata de aprender, de un juego, ¿no? Pero fue muy, pero que muy interesante. Eso sí, Apple, como siempre, te da el cursillo, pero hombre, un pequeño detalle no hubiera estado mal para los niños en una actividad así. Al final fue gracias por venir y ya está, que fue también muy gratificante, y los droiders dando vueltas y yo quejándome porque, oye, estas actividades no las podéis hacer justo antes, unas semanas antes de que apareciera o que se hiciera la presentación del iPhone 8 y del iPhone X. Uno tiene el dinero guardado para lo que lo tiene, pero claro, los niños querían, no, quiero el droide y tal, por lo tanto, seguro que se lo pasaron muy bien.
Claro que sí. Al ver, mientras los niños y las niñas hacían sus trabajos creativos de Star Wars con los iPads, ¿los padres y las madres qué hacían?
Se integraron. Ellos también participaron. Yo también participé. Era imposible quitar la vista. Imagínate ahí poder hacer algo que nosotros, pues bueno, los que estamos más o menos un poco al día de la tecnología y trabajamos con ordenadores diariamente, pues seguramente no nos parece algo tan excesivamente novedoso, sí algo interesante por la facilidad que te da de programar, pero los padres que seguramente no utilizan mucho los ordenadores, que por sus trabajos no están muy al día de tecnología, era un juego tan interesante o más que para los niños. Por lo tanto, los padres se integraron 100%, participaron, y fue, la verdad, muy gratificante ver cómo por un momento los padres eran más niños que los propios niños.
Eso está bien. Albert, ¿recomiendas este tipo de actividades a nuestros oyentes?
Sí. Los niños tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender geometría, tienen que aprender lengua, tienen que aprender cualquier cosa, integrando en su vida diaria, en su aprendizaje, las nuevas tecnologías. los colegios, hay una muestra clarísima y muy gráfica, ¿no? Tú ves un aula de un colegio, ahora habrá algún profesor que se enfadará, ¿no? Pero tú ves algún aula de un colegio del año 1940 y eran niños sentados en sillas. De 1938 y eran niños sentados en sillas. Del 2000 y eran igual. Y ahora siguen siendo lo mismo. En cambio ves un coche del año 1900 y ves un coche de ahora y no tiene nada que ver. Por lo tanto, las escuelas tendrían que perder el miedo e incorporar la tecnología, los iPads o cualquier otra marca o cualquier otra tablet, incorporar las nuevas tecnologías, porque los niños ya van a arrancar con mucho camino recorrido gracias a la velocidad a la que van los unos y los ceros, a la velocidad a la que van también la fabricación de estos dispositivos, y por lo tanto deberían incorporarlos todos y cada uno de ellos para que los niños aprendan jugando, que a veces es muy sencillo aprender jugando y muy complicado aprender sentado en una silla con un papel en el que tienes que escribir, en el que tienes que imaginarte. Las cosas tienen tres dimensiones, diríamos, y la tecnología está a nuestro favor y te trae muy cerca esas tres dimensiones para que todo sea muy sencillo.
A ver, gracias por explicarnos vuestra experiencia en las actividades sobre Star Wars que se realizaron en las Apple Store.
Ha sido un placer, Jaume, estar contigo aquí en Territory Mac y compartir con tus oyentes estas experiencias de la hora del recreo. Cuando tú quieras, estaré encantado de contarte más cosas. Un saludo a todos y un abrazo, Jaume.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
La aplicación de mensajería instantánea Telegram se ha actualizado para iOS con mejoras significativas. Entre ellas han añadido nuevos idiomas, reproductor de música integrado, localización en tiempo real, mayor control en los subgrupos y reconocimiento más fácil de los mensajes de los administradores en los grupos.
Territory Mac, noticias.
Apple Insider publica que, según revela una nueva patente de la compañía de la manzana, está trabajando en implementar una correa para el reloj inteligente Apple Watch que se contrae y retrae de forma automática en la muñeca del usuario.
Territory Mac, noticias.
The Wall Street Journal publica que Apple ha cerrado un acuerdo para producir con la productora Amblin Entertainment 10 nuevos episodios de Amazing Stories, con un presupuesto de 5 millones de dólares. Amazing Stories es una serie de ciencia ficción emitida entre 1985 y 1987 por la NBC y dirigida por Steven Spielberg. La misma fuente apunta que el productor ejecutivo podría ser Steven Spielberg.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Esta semana también hemos recibido varias preguntas para Sergio Navas. Sergio es ingeniero industrial, youtuber y fundador de Isenacode y Top Gadget TV. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Un placer estar una semana más aquí en Territory Mac.
La primera cuestión la envía Luis López desde Menorca. Está interesado en comprarse el nuevo Apple TV 4K... y te pregunta si las plataformas de contenido ya ofrecen vídeo en 4K y en HDR.
Sí, ya tienen Amazon Prime Video y Netflix y creo que HBO también, por lo que está promocionando la página de Apple. Ya tienen contenido en 4K, obviamente, y en HDR, ¿vale? No hay mucho contenido todavía, ¿vale? Todavía es algo incipiente. Pero bueno, que dentro de unos meses, pues si el 4K ya es un estándar mínimo a la hora de elegir una televisión, el HDR, pues dentro de unos meses también será un mínimo, un requisito indispensable. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Carlos Cervera, desde Teruel, te pregunta si no te parece que Apple debería promocionar más los juegos para el Apple TV.
Sí, sí, exacto. La verdad es que el tema de juegos es algo que creo que tiene que darle un poquito más de, quizás, de caña, porque, oye, está muy bien el hecho de tener un Apple TV con que sea una especie de consola, ¿no? Obviamente, desde siempre, desde el Apple TV 4, pues se vendían mandos aparte, de estos que sean compatibles con MFI. Made for iPhone. Entonces, bueno, ya tenemos un ecosistema de juegos bastante potente en iOS. Oye, pues ¿por qué no va a llegar también esto a la tele? Que es un sitio bastante natural, incluso se pueden aprovechar los mismos juegos con una usabilidad quizás de mando, quizás como dices por el mando, no, Siri Remote, ¿no? Por gestos también, ¿no? Porque tiene, incorpora gestos el mando. Así que yo creo que es algo que bueno, que próximamente será un estándar. Los juegos serán compatibles para todos los dispositivos de Apple y empezarás jugando en el iPhone y continuarás en el iPad y luego tirarás al sofá y con el Apple TV seguirás jugando a los mismos juegos en el mismo punto. Y yo creo que es algo que va a evolucionar mucho. Y luego hablaremos, pero al final... todo esto se rige en lo que avance el iPhone y por lo que se ha filtrado, estamos hablando que el iPhone X y el 8, por supuesto, que comparten procesador, el A11 Bionic, oye, tiene una potencia equivalente al iPad Pro. Esto lo tengo que confirmar todavía, pero hay rumores que han salido ahí en primera instancia de algún benchmark que ha salido por ahí, que son máquinas súper potentes, de tal manera que el iPhone mueve el avance de iOS y también indirectamente del Apple TV y quizás de otras plataformas. Entonces, pues que sean tan potentes va a beneficiar sobre todo en que mejore todo, de juegos, aplicaciones, ya no el límite inferior de lo que más se usa, que es el iPhone, pues va a estar bastante por encima, por lo tanto se vienen cosas muy buenas para Apple TV también.
Seguimos con otra pregunta, ahora de Natalia Pérez desde Asturias. Nos comenta que está indecisa en comprarse un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus. Te pregunta qué diferencias hay entre ellos.
Son prácticamente la misma máquina con sensibles diferencias. El iPhone 8 y 8 Plus tienen un 25% más de volumen, ¿vale? Son el volumen más alto, pero tenemos los dos altavoces audio en estéreo como ya tenemos en los iPhone 7. Tenemos cristal en la parte trasera. Volvemos, lo habíamos abandonado con el iPhone 4S, el iPhone 4 Steve, pero volvemos al cristal por detrás, que era algo que tanto se demandaba y tanto había gustado. Y ojo, me parecen unos dispositivos tremendamente bonitos con estos acabados. Eso sí, sigue siendo el mismo diseño del iPhone 7, solamente que por la parte trasera han puesto cristal, teóricamente, para que se permita la carga inalámbrica. Así que bueno, ahora venden unas bases de carga inalámbrica con las cuales vamos a poder pues cargar el dispositivo, bueno, por contacto, por cercanía o al final poniendo, sin conectar ningún conector, poniendo el iPhone encima de la plataforma. Es muy interesante porque esta carga inalámbrica funciona por QI, que es el estándar que ya existe desde hace tiempo en el mercado, otros smartphones hace años que tienen esta tecnología y bueno, me gusta que Apple no haya ido por libre y que no haya sacado una... carga propietaria, porque que haya, se haya metido en el estándar de QI es tan chulo como que, por ejemplo, te metas en un cualquier coche que permita carga inalámbrica y dejas el iPhone en la base de carga del coche, encima, solamente encima, y ya se te está cargando, ¿vale? Si hubiéramos tenido un sistema propietario, pues todo esto hubiera cambiado. Entonces, cualquier base de carga actual de QI le va a valer al iPhone. Entonces, es un avance pues bastante chulo. Por lo demás, el iPhone 8 me parece el mismo iPhone 7, pero mejorado. No tiene grandes mejoras. Obviamente, la cámara cada año da un salto y este año no ha sido una excepción. En la cámara trasera tenemos 4K 60 frames por segundo y tenemos grabación a cámara lenta 1080p 240 frames por segundo. Destaco el nuevo modo retrato, que es exclusivo para los nuevos iPhones. Le han metido un añadido de software que te va a permitir tener diferentes modos de modo retrato. El normal, luego tenemos el de luz de estudio, el de luz de no sé qué, el de que te pone el fondo negro y el que te pone fondo negro y en blanco y negro. Que no sé, le da un plus de tener diferentes escenarios para hacer pues diferentes fotografías en modo retrato, rollo un avatar, una fotografía, pues yo que sé, algo que quieres que sea chulo y tal, vas a tener diferentes opciones para poder jugar con eso. Así que me parece bastante chulo, pero insisto, iPhone 8 y 8 Plus, pues yo creo que sí, tiene ciertas mejoras, pero al final más de lo mismo, ¿eh?
Eugenio Campos desde Cádiz dice que ya era hora de que Apple pusiera la característica True Tone en los iPhones.
Es verdad, el True Tone le ha costado a Apple porque llegó con el iPad Pro de 9,7 pulgadas y le ha costado a Apple porque el iPhone 7 debería haberlo tenido y no lo tuvo. Pero bueno, ahora con los iPhone 8 tenemos la tecnología True Tone, que para quien no lo conozca todavía, pues es algo así como un modo noche inteligente, de tal manera que te modifica el tono de color de la pantalla, te lo va cambiando entre amarillento, azulado, en función de la iluminación donde tú estás. Si estás en la calle con mucha luz o si estás en interiores con poca luz, pues el True Tone te va a poner el tono de color perfecto para que esto junto con el brillo automático pues tengas una combinación de una pantalla que se vea perfecta en cualquier condición de iluminación. Sí, esto está, es una de las grandes novedades, aunque es una tecnología que ya existía en Apple.
Nuria Mateu desde Tarragona te pregunta por las mejoras de las cámaras de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, por la calidad de las fotos con poca luz y si traen también estabilización óptica.
Sí, tenemos doble estabilización óptica, tanto en la cámara doble, en la teleobjetivo y en la gran angular, así que bueno, es un avance también muy importante. Y bueno, otra mejora también de cámara muy destacada, yo siempre había criticado desde que vi el modo retrato que es algo espectacular, pero sí que es verdad que en interiores o por la noche con poca luz haces una foto con modo retrato actualmente con el iPhone 7 Plus y se ve muy pixelada, con mucho ruido, ¿vale? El problema de esto era que la cámara teleobjetivo tenía una apertura focal de 2.8. Entonces, bueno, ha mejorado un poquito. Ahora tenemos en estos nuevos iPhones apertura focal de 2.4, con lo cual, oye, pues quizás oscuras vayan a quedar mejor. Habrá que probarlo, a ver cuánto mejor quedan, pero espero que el cambio haya sido significativo. Además, el nuevo procesador, el A11 Bionic, que tiene 6 núcleos, 4 de eficiencia y 2 de alto rendimiento, si no me equivoco, perdón, porque todavía ya sabéis que Apple tampoco da muchos detalles de especificaciones técnicas. Pues bueno, este A11 Bionic incorpora algo así como un procesador de señal, rollo inteligencia artificial, que te permite, por ejemplo, en las cámaras hacer fotografías predictivas, ¿vale? El procesador te va a puntualizar un objeto que se está moviendo y va a predecir esos puntos del objeto, dónde van a estar en el futuro en función de cómo puede rotar, hacia dónde, a qué dirección va, y esto te va a permitir tener un enfoque muchísimo mejor, muchísimo más fino de lo que tenemos actualmente, así que para hacer fotografías en movimiento va a ser espectacular. Ya sabes que yo soy muy fan de Apple, pero si me permites el malo,
claro,
el iPhone 8 y 8 Plus me parecen muy buenas máquinas, ¿vale? Pero me parecen la excusa para subir el precio al iPhone X. Porque al final, insisto, el iPhone 8 me parece el mismo iPhone 7 Plus. Mejorado, obviamente, si no tienes ningún iPhone y quieres uno, oye, si valoras entre el 7 y 8, ves por el 8. Es mejor el 8, indudablemente. Pero si tienes un 7 Plus, quizás no hay nada que te motive a cambiar al 8. Y me parece que el 8 existe porque tiene que haber una justificación para que el iPhone 10 suba de precio. Es más, el año que viene, seguramente creo que se seguirá vendiendo el iPhone 8, pero que los nuevos iPhones que veamos serán el iPhone XS o como se llame, el que tenemos ahora, pero mejorado, y luego el mismo, pero en plus. Ya no tendremos ese frontal clásico que tenemos ahora con botón home. Es una estrategia que, siendo malo, me da la sensación que el iPhone 8 existe para justificar el aumento de precio del iPhone X.
La última cuestión la envía Yacma Blasco desde Andorra. Te pregunta si no crees que Apple debería haber presentado más novedades para ser líder en la realidad aumentada.
Sí, me da un poquillo de pena porque me hubiera gustado que Apple hubiera sacado algo diferencial con la realidad aumentada. Es evidente que está porque lo vimos en la Worldwide Developer Conference en iOS 11 con el ARKit, una librería para desarrolladores para que hagan cositas con realidad aumentada. Y bueno, indudablemente estas geniales cámaras pues nos van a permitir pues que la realidad aumentada tenga mucha más precisión, ¿no? Pero a mí me gustaría haber visto más. Sí que es verdad que Apple mencionó realidad aumentada, es un hecho que la vamos a tener ahí. Lo que pasa es que Apple ha ido un poquito a lo fácil. Yo saco la librería, que sí, que pongo una serie de instrucciones súper potentes para que los desarrolladores hagan magia, pero bueno, ya serán los desarrolladores quien potencien esta plataforma si realmente tiene futuro. Yo simplemente aquí la integro, ¿eh? Pero bueno, es interesante, por ejemplo, los animojis que tenemos en iOS 11, de tal manera que con el reconocimiento facial, estos del iPhone X, eso sí, pues bueno, vamos a poder movernos y el animoji va a reproducir los gestos y movimientos que estamos haciendo con la cara, ¿vale? Esto va a ser también bastante chulo y bueno, quieras o no, también está relacionado con realidad aumentada, ¿no? Porque es identificación, más modificación de, bueno, es un poquito tratamiento de señal, también va un poquito por ahí. Yo creo que tenemos todas las herramientas, pero bueno, veremos a ver si esto acaba llegando a buen puerto, porque soñábamos mucho con la realidad virtual y fue un boom bastante importante, pero bueno, al final parece que las cosas se están congelando un poquillo, ¿no? Así que no sé.
Bueno, estaremos atentos. Sergio, gracias por responder las preguntas de nuestros oyentes.
Muchas gracias y nada, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac. Ya sabéis que tenéis mi web disponible de isanacode.com. ¡Chao!
Yeah.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
Mixtape informa que el sistema operativo móvil iOS 11 ya está instalado en el 48,61% de los dispositivos. iOS 10 se sitúa en el 45,46% y con iOS 9 el 5,93% restante.
Territory Mac, noticias.
Microsoft ha abandonado el soporte oficial de Office 2011 para macOS. Los analistas apuntan que Microsoft tiene planeado una actualización de Office 2016 que añadirá novedades y mejoras de funcionamiento para macOS High Sierra, el actual sistema operativo para los ordenadores de Apple.
Territory Mac, noticias.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron, ha visitado diversas startups y ha concedido una entrevista al periódico británico The Independent para hablar acerca del futuro de la realidad aumentada y los smartphones. Por su parte, Jonathan Ive, responsable de diseño de producto y software de Apple, ha concedido una entrevista a un medio japonés donde ha explicado el proceso de creación del iPhone X.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
En un programa anterior conversamos con Jordi Vallarri, licenciado en Bellas Artes, dibujante de cómic, con una trayectoria de 22 años y emprendedor. Desde su intervención en Territory Mac hemos recibido varias preguntas y hoy tenemos la oportunidad de contar con su presencia para que responda a vuestras cuestiones. Conectamos con Valencia. Jordi, bienvenido de nuevo a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
Lara Ruiz, desde Málaga, te pregunta, ¿cuál es el proceso que usas para crear tus cómics?
Pues, en realidad, yo voy un poco, o sea, no soy muy, muy maniático, no sigo unos pasos muy, 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 muy reglados, ¿no? Al hacer yo mis propios guiones y al controlar yo todo el proceso de realización, pues me puedo permitir el lujo de volver atrás o entonces no está todo tan compartimentado como puede estar, pues si dibujas para una editorial grande como Marvel o este tipo de sitios o cuando trabajas con otra persona, ¿no? Entonces, yo siempre parto de un argumento, yo no me hago guiones, me hago un argumento, un relato, y sobre ese relato ya hago la planificación, ¿no? Que son bocetos pequeñitos, con bolitas, con palitos, simplemente para diseñar cómo van a ser las páginas, qué va a pasar en cada página, qué va a pasar en cada viñeta. Y luego, eso es lo que uso para luego hacer las páginas a lápiz, que luego se entintan, que luego se colorean, y luego ya añado los bocadillos con los diálogos, que algunos los tengo escritos de antes, pero la mayoría los escribo en el momento. Quiero decir que yo no hago un guión técnico, que se llama, donde describo cada página, cada viñeta. A mí eso me parece que es demasiado trabajo, porque yo si tengo que pensar la viñeta para describirla, pues para describirla a mí mismo es un poco estúpido. Entonces me hago directamente el boceto y entonces me ahorro, digamos, esos pasos, ¿no? Entonces ya digo que hago el argumento, planificación, lápiz, tinta, color, y luego la rotulación, y es cuando dejo el cómic listo para... Se maqueta, se diseña y se deja listo para la imprenta.
Carlos Lorente, de Valencia, te pregunta, ¿de dónde sale tu inspiración? Dice si los trazos de tus personajes están basados en personas reales.
Pues la verdad es que hay de todo. La mayor parte de ideas surgen de cosas que leo. Pues sí, pueden ser libros o pueden ser cómics. O también pues cosas que ves en la tele, en series, en películas. Alguna vez en lo que son pues estos bocetos que hago de chicas y tal, sí que se basan en, pues igual en alguna persona que veo por la calle y lleva alguna ropa que me gusta o algo que me interesa aprender a dibujar. Pero básicamente es todo producto de información que recibes, pues o leyendo o viendo la tele o tal. Y en alguna ocasión muy puntual, pues sí, de gente que existe de verdad. Pero vamos, básicamente a mí me gusta imaginármelo todo. Yo soy muy malo copiando. Así que prefiero, pues, eso, imaginármelo todo y tal cual me viene a la cabeza, pues, intentar dibujarlo.
En 2002 ganaste el premio al mejor cómic erótico en el Salón del Cómic de Barcelona. En 2004 ganaste el premio al mejor guionista nacional en Expo Comic, el Salón Internacional del Cómic de Madrid. Piel de Dragón te otorgó el premio al mejor guionista nacional en el Salón Internacional del Cómic de Madrid 2007. En 2009 fuiste galardonado con el primer premio de novela gráfica Dibujando entre Culturas de la Fundación Tres Culturas. Y Josh Olivares te pregunta cómo valoras estos premios. ¿Te ha traído un reconocimiento? ¿Te ha traído trabajo?
Pues los premios están muy bien porque te suponen un empujoncito, ¿no? El mundo del cómic en España, sobre todo, pues sigue yendo un poquito regular. Entonces siempre está bien pues este tipo de reconocimiento en forma de premios, porque quiere decir que hay gente ahí fuera que valora lo que haces. Por desgracia, como digo, no estamos en un mercado del cómic o en una industria del cómic tan potente como para que un premio suponga pues llamadas de editores que quieren publicar cosas tuyas o que veas tú que las ventas suben exponencialmente. Pero sí que es, como digo, pues un ánimo, ¿no? Un empujoncito a tu ego y a tus ganas de seguir haciendo las cosas. Entonces, está muy bien, pero vamos, que tampoco es que sea una cosa maravillosa, ¿no? Al final lo importante es seguir currando día a día y seguir haciendo lo que uno quiere. Y lo de los premios, pues bueno, bien están si te lo dan, pero tampoco es una cosa que sea muy importante.
Y cuéntanos, ¿cómo vives tu vida digital?
Pues como todo el mundo, he pasado una primera fase en la que estás enganchado y luego ya un poquito menos. Pero yo sobre todo estoy en las redes sociales para conseguir promocionar un poco lo que hago. Y sobre todo las uso como herramienta a la hora de hacer los crowdfundings, ¿no? Porque la colección de científicos, si ha llegado donde ha llegado, ha sido gracias a toda la gente que ha querido apoyarnos económicamente y también anímicamente, y toda esa ayuda la hemos conseguido por la actividad que hemos tenido en redes sociales, ¿no? Entonces, yo lo veo más como una herramienta. Sí que es verdad que pues en un primer momento te apabullas y escribes ahí y dices, pues si escribo que me duele un pie, lo leen 3.000 personas, pues es apasionante. Pero al final te das cuenta de que, bueno, como autor es una herramienta la que tienes que usar para promocionarte a ti o a tu obra, y que la actividad que tienes que hacer en internet tiene que estar un poquito más enfocada hacia eso, ¿no? Entonces yo la uso lo justico o intento que no dar mucho la paliza de normal, pero cuando llega el momento de hacer una campaña crowdfunding para el siguiente TVO de científicos, pues entonces ahí ya me pongo a tope y procuro pues eso, crear contenidos, extractar viñetas, dibujos, vídeos de cómo se dibuja alguna página, etcétera, etcétera, para que la gente lo vea y se enganche, ¿no? Pero ya te digo que básicamente es una herramienta de promoción.
Y por último, Silvia Roche de Girona te pregunta si le queda vida al papel en formato cómic o dentro de poco todo será digital.
No, el papel va a durar todavía mucho más. Todo esto que se dice de que el papel se va a acabar y eso no va a pasar. Sobre todo en el cómic, porque los aficionados al cómic somos aún muy, muy fetichistas del papel y de la edición, y que está bien con sus portaditas y sus cosas. Entonces, no, lo que hay que conseguir pues es lo que se está consiguiendo ahora, una coexistencia pacífica, entre comillas, del digital y el papel, en el que pues el uno complemente al otro, pero vamos, que el papel va a durar años y años, porque ya digo que incluso los que no nos importa leer cómics en tablet o en el monitor, nos gusta que esos mismos cómics que hemos leído tenerlos luego recopilados en papel cuando sacan una edición. Entonces yo mismo sigo varios webcómics y cuando han sacado la edición en papel me los he comprado. Por eso, porque al final, por mucho que queramos decir que sí, que el cómic es una narración y que el soporte no importa y que lo importante es leer las viñetas y tal, nos gusta tenerlo en las manos, tocarlo, el papel o leer la tinta. Entonces, todo eso yo creo que le asegura una larga vida al papel, vamos, pero de años y años.
Jordi, gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes y te deseamos muchos éxitos.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y recordaros que si queréis conocer un poquito más de mis cómics, os podéis pasar por mi web, por anillodesirio.com, y ahí podéis haceros una idea de todo lo que hago y lo que publico. Y nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Abrimos la agenda. Del 25 al 27 de octubre se organizará en Madrid SIMO Educación, el Salón de Tecnología para la Enseñanza. Del 27 al 29 de octubre tienes una cita en Madrid en el Gaming Experience. Del 20 al 21 de octubre se celebrará en Madrid FileMaker Spanish DevCon 2017, el evento de referencia para los desarrolladores de la plataforma FileMaker. Del 1 al 5 de noviembre se celebrará en Barcelona el Salón del Manga y el Anime. Del 14 al 16 de noviembre, Barcelona acogerá la Cimera Internacional sobre las Ciudades Inteligentes y las soluciones más innovadoras para la movilidad urbana. Del 20 al 24 de noviembre, en Madrid se celebrará Social Media Camp, donde se impartirán talleres de estrategias en redes sociales. Cerramos la agenda. En las tiendas Apple Store y en los distribuidores autorizados de Apple se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos. Tienes más información en nuestra web, territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Oye Siri, pon la lista Territory Mac.
Reproduciendo la lista Territory Mac.
Hoy nos vamos con el trabajo conjunto de la cantante y compositora finlandesa Alma y el rapero francés French Montana. Esto se titula Faces. 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 Gracias por tu atención y a los compañeros de la radio que habéis hecho posible la emisión del programa de hoy. Nosotros volveremos la próxima semana con más contenidos interesantes. Aprovecha tu tiempo libre. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.
Trips to the valley, palm trees, Cali for the freaks, I'm a center. South Beach winners and I'm